Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Ahí está el texto de la palabra del Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Si ya lo encontró, puede ponerse de pie para poder dar lectura a la palabra del Señor. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a una guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud desde el otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en un lugar llamado Hasesón, Tamar, y el lugar estaba en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor, dice la Biblia, según el texto de Segunda de Crónicas 20, verso 3. Y Josafat tuvo temor. Y en esa situación dice que Josafat se humilló, humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo en ese momento Josafat pregonar un ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces en ese momento, dice el versículo 5, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, hablando Josafat, y dijo, habla Josafat y dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dice Josafat: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros una espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás, dice Josafat. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra, dice, no quisisteis que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos, dice Josafat, nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Pero en aquel lugar estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, dice, en aquel momento el Espíritu de Jehová en medio de aquella reunión. Y dijo: oíd, el Espíritu de Dios por medio de este hombre, dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. He querido leer varios versículos para que entendamos el contexto de esta palabra y de esta historia. Y quiero marcar una frase ahí al inicio de este tema. Cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo. Solo como introducción, quiero señalarles que Josafat no era un hombre perfecto. Era un líder, no era perfecto. Cuando usted toma el libro de Segunda de Crónicas y sobre todo el capítulo 19, se da cuenta que aún a este hombre a quien Dios decide ayudar, habían cosas que Dios no estaba de acuerdo con las que él hacía. El capítulo 19 de Josafat, como introducción al tema, dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa de Jerusalén y salió a su encuentro un vidente, Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, dice este hombre: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Vemos que Josafat tampoco era agradable en toda su vida ante los ojos del Señor. Pero el verso 3 dice: pero si ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto en tu corazón para buscar a Dios. Josafat, habían cosas que había hecho que ante los ojos de Dios no eran perfectas, no eran agradables, pero también habían cosas buenas en él, porque el capítulo 19, desde el versículo 4, el versículo 11 del capítulo 19, dice que aún este Josafat, que había hecho cosas que habían desagradado a Dios, aún dice que él se esforzaba por hacer cosas que sí agradaran al Señor. Y sabe, las cosas que usted hace para agradar al Señor, muchas veces usted piensa que esas cosas no son importantes, que esas cosas no son significativas. Pero la palabra de Dios dice que el Señor está registrando toda tu vida. El Señor lleva un registro de todo lo que haces, de todo lo que piensas, de todo lo que hablas. Y aún mucho más cuando usted hace algo para agradar a Dios, Dios tiene en cuenta esas cosas. Hermanos, abro comillas, no importa si no recibes el agradecimiento de la gente por lo que haces, hay un Dios en el cielo observando tus acciones y tu forma de vivir. Y dice que Josafat paseaba por el pueblo, recorría las fronteras del pueblo y se esforzaba por guiar a la gente a Dios. Este hombre que aparentemente tenía actitudes que no agradaban al Señor, también se esforzaba por guiar a un pueblo a los pies del Señor. Dice la Biblia que levantó líderes, y el esfuerzo que hacía Josafat era para que esos líderes pudiesen gobernar con temor a Dios. Josafat le decía a sus líderes: muchachos, recuerden que ustedes no están aquí como representantes humanos. Ustedes están aquí como representantes divinos de Dios en la tierra. Por lo tanto, yo quiero decirle que juzguen con rectitud, condúzcanse con temor. O sea, vemos a un Josafat preocupado de transmitir integridad a los líderes que le rodeaban. ¿Qué tan importante es esto? Muy importante. Porque en los momentos difíciles de tu vida, en las circunstancias adversas en las cuales te vas a encontrar, porque debes saber que la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del hijo de Dios, se encontrará sometida a bendiciones, pero también la vida del creyente se verá sometida a pruebas y a dificultades. ¿Me está escuchando? Y las cosas buenas que usted hace en la tierra, las obras que tú realizas por Dios, todo lo que has hecho para agradar a Dios con tu vida, con tus actos, en los momentos de la dificultad van a ser importantes, van a pesar. ¿Por qué lo sé? Porque el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, en el texto que leímos, nos damos cuenta que Dios ayudó a Josafat por cómo era el corazón de Josafat delante de Dios. Hermanos, sí, esto es muy importante porque todo nuestro futuro, ¿me está escuchando? Y todo nuestro presente depende de que si Dios está o no está con nosotros. Cuando Dios no está con nosotros, hay inseguridades. Y cuando usted no tiene la certeza de que Dios está con usted, hay inseguridades, hay temores. Tenemos temor a la muerte. Tenemos temor a lo que pueda suceder en nuestra sociedad. Tenemos temor a la falta de empleo, a la falta de trabajo. Cuando no entendemos o no tenemos la claridad de que Dios está con nosotros a nuestro lado, nos asustan las cosas que puedan suceder en el mundo. Nos asustan los rumores de desempleo. Nos asustan las enfermedades, las pandemias, las crisis, las guerras. Y nos preocupan. Sentimos inestabilidad hacia nuestro futuro y decimos frases como: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Será que me podré sustentar? ¿Será que habrá para alimentos? ¿Será que podré tener un techo? Y comenzamos a pensar un montón de limitantes porque no tenemos la seguridad o la certeza de que Dios está a nuestro lado. Pero la Biblia dice en 2 de Crónicas 20 que el hecho de que Dios esté o no esté con alguien, eso es lo que marca la diferencia en la vida de ese alguien. El texto dice que Josafat era un hombre no perfecto, pero hacía cosas que le agradaban a Dios, y se enfrenta a una dificultad grande en su vida. Un ejército enorme venía a destruirlo. Allí pesaron las cosas buenas que hizo Josafat, en momentos así. ¿Recuerdas aquel rey, abro comillas, aquel líder que iba a morir y que Dios le añadió 15 años más de vida? Dice que él moriría, pero cuando se entera que va a morir, él clama a Dios y presenta su vida delante del Señor. Y le dice: Señor, esta ha sido mi conducta delante de ti. Recuerda cómo yo me he conducido delante de tu presencia. Y dice que Dios considera su oración y le añade 15 años más de vida. ¿Con qué negociaríamos hoy día frente a una crisis en nuestra vida con Dios? ¿Qué herramientas tendríamos hoy? ¿Qué argumentos tendríamos hoy para negociar con Dios y decir: Señor, esta ha sido mi vida delante de ti? En el caso de este líder, de este hombre, nos damos cuenta que tenía cosas buenas y Dios las había visto. El problema que tenía no tenía solución. Yo no sé cuántos en su vida han experimentado una situación que no tiene solución, o han sentido que lo que tienen enfrente no tiene solución, o lo que están viendo en su vida no saben cómo arreglarlo. Josafat estaba en esa escena y lo que él hizo fue buscar ayuda en Dios. Buscó ayuda en Dios. ¿Y cómo le respondió Dios? A través de un profeta. Le entregó una palabra. Hoy, ¿cómo nos habla Dios? Por medio de la Escritura. En aquel entonces Dios toma a un hombre, pone de su espíritu, cuando ve a Josafat y al pueblo buscando y volviéndose a Dios, buscando a Dios, Dios pone de su espíritu en un hombre y le trae una palabra a un hombre que no tenía dirección, a un hombre que había agotado su logística mental y toda su capacidad pensando cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo, pero Dios sí sabía cómo hacerlo. Eso es bueno. Cuando usted no sabe cómo hacerlo, Dios sabe qué hacer. Cuando usted no sabe por qué camino ir, Dios sabe por qué camino tú tienes que ir. Y entonces Dios le habla a través de un hombre, un profeta. Dios pone de su espíritu en él y le dice: Josafat, son muchos los que vienen contra ti, pero no te preocupes, porque yo estoy contigo. Y esta batalla no es tuya. Esto no es algo que vayas a resolver tú, no es algo que vayas a solucionar tú, sino que el Señor le dice: yo voy a solucionar esto por ti. Yo voy a arreglar en tu vida esto que tú no puedes arreglar, esto que hoy tú no puedes solucionar, yo lo solucionaré por ti. Lo único que Josafat tenía en ese momento era una palabra. Era una palabra. La pregunta es: ¿quién le había dicho esa palabra? Dios. Y eso marca la diferencia en todo esto. Dios le estaba diciendo: yo pelearé por ti. Y ahí entra la fe. Ahí entra la fe. Está el escenario en el que estás. Está la situación en la que estás. Está lo que ven tus ojos. Estás tú. Está la palabra. Y todo eso entra en conflicto. La humanidad nuestra. No sé si Dios obrará. No sé si Dios estará trabajando en esta situación. No sé si esto será importante para Dios. No sé si Dios realmente me ayudará. ¿Será mi sentimiento? ¿Seré yo? ¿Será mi mente? ¿O será Dios hablándome? Y empieza esta juguera en nosotros a mezclarse, en donde no sabemos realmente qué va a pasar. ¿Pero qué es lo que esperaba Dios? Una actitud. Una actitud. Una actitud de decisión, de decir: ok, no importa el escenario que tengo enfrente, yo voy a creer en que Dios me va a ayudar. Esa es la actitud. Tenemos miedo de repente a establecer una palabra, a establecer una actitud que marque una posición y una postura nuestra frente a una circunstancia. Tenemos miedo porque no sabemos qué vaya a pasar desde el otro lado. Pero Dios esperaba una actitud. Vamos a creer. Vamos a confiar que Dios está con nosotros. Vamos a creer que Dios está en control. Vamos a creer que sí fue el Espíritu Santo, que sí fue la palabra de Dios y que no fui yo. La Biblia señala en el Nuevo Testamento: porque no ignoramos sus maquinaciones. Habla de Satanás, el diablo. ¿Qué entendemos allí? Que hay momentos en donde Dios quiere plasmar una palabra en nosotros, pero el diablo, y que anda suelto, porque eso enseña mi Biblia, que anda suelto como león rugiente, el diablo, algunos dicen sus potestades, demonios, yo digo el diablo, trata de cruzar frases, pensamientos, de tergiversar lo que pasa en nosotros para que no recibamos la palabra y no tomemos una actitud y una posición frente a una determinada circunstancia. Es complicado y profundo lo que estoy tratando de plasmar en esta mañana. Espero usted lo entienda. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, fijémonos en algo. Antes de que Dios le hablara, ¿me está entendiendo la historia, no? Antes de que Dios le hablara, dice que hubo una humillación de parte de Josafat. Hubo una humillación. Se humilló frente al Señor. Hermanos, esto es importante. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Dice que este hombre se humilló con su rostro y ayunó y buscó el rostro del Señor y buscó el consultar a Jehová con respecto a esta situación. Nosotros a veces consultamos a todo el mundo cuando nos sucede algo en alguna área de nuestra vida, alguna decisión, consultamos a todo el mundo y posiblemente en la última escala de nuestras prioridades consultamos a Dios. Acá dice que Josafat se humilla, le agrega el ayuno y consulta a Dios con respecto a esa situación. Dice, para pedir socorro. Cuando alguien pide socorro, alguien está pidiendo ayuda. No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé por qué camino ir, no sé si voy a cruzar el puente y el puente me va a aguantar, no sé qué es lo que me espera al final de este camino. Bueno, dice que él pidió socorro al Señor y todos buscaron al Señor. Y luego Dios le habla. Pero antes de que Dios le habla, también sucede algo. Josafat comienza a citar la historia. Señor, tú nos sacaste de tal lugar. Señor, tú nos trajiste hasta tal lugar. Señor, tú moviste tu pueblo hasta tal lugar. Y Señor, en el pasado tú hiciste esto por nosotros. Señor, yo no creo que tú nos hayas traído para poder morir en manos de nuestros enemigos. Josafat comienza a citar la historia, la trayectoria. Es como que alguien diga, Señor, yo te he servido. Y quizás no he sido el mejor siervo o la mejor sierva, pero he tratado de agradarte con mi vida. Y por alguna razón me hiciste nacer en determinada familia y me plasmaste y me plantaste en determinado lugar. Señor, ¿para qué? ¿Hacia dónde nos estás guiando? Allí viene el Espíritu de Dios. Allí viene el Espíritu del Señor. Y le dice, no te preocupes, porque esa multitud no la derrotarás tú. ¿Pero cómo? Yo siempre he estado acostumbrado a yo resolver mis cosas, dice alguien. Siempre he sido yo el que resuelve los problemas, siempre he sido yo el que tiene todo fríamente calculado, siempre he sido yo el que organiza todas las cosas. Y aquí dice Dios, dice no. Tú no vas a hacer nada. Tú no vas a intervenir en este asunto. Este asunto lo resuelvo yo. Y allí venimos nosotros de repente y decimos, pero ¿cómo lo va a resolver el Señor? ¿Cómo lo va a arreglar Dios? Hermanos, no importa cómo Dios lo haga. Dios dijo que lo iba a hacer. Y sabes que dice la Biblia que cuando Josafat va con sus muchachos y su ejército a enfrentar, a ver a este ejército que venía en contra de ellos, ¿saben lo que encontró, dice la Biblia? Solamente cadáveres. El ejército grande que venía a destruir a Josafat y a su gente, ya no estaba. Cuando Josafat llega donde ellos, dice la Biblia, que solo habían cadáveres. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema ya estaba resuelto. Antes de que Josafat llegase al combate con este ejército, ya Dios había resuelto el problema. El problema, o sea, ni siquiera el Señor permitió que ellos se enfrentaran, pelearan, tuviesen algún tipo de complicación. El Señor resolvió por ellos lo que ellos no podían resolver. Y yo no sé a cuánto le da gozo en el corazón, hermanos, eso, porque la Biblia dice que esto es algo imposible de resolver, pero lo imposible Dios lo resolvió. Porque la actitud de un hombre y su pasado pesó en su presente. Por eso es importante conducirse con rectitud delante de los ojos del Señor. Y yo quiero plasmarle al final de este tema una palabra. Si usted es un hombre y es una mujer que caminas en tu diario vivir con temor a Dios, entonces yo quiero decirte, no te preocupes por lo que esté pasando hoy en el mundo. Yo sé lo que sucede en el mundo hoy son señales para la iglesia de que los tiempos se han ido acelerando. Pero la iglesia no vive bajo la mentalidad de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros vivimos bajo la mentalidad de la palabra. Y si usted sabe que Dios va con usted porque su caminar es recto y es temeroso delante de los ojos del Señor, aunque venga una tercera guerra mundial y lo que suceda en el mundo pareciera insolucionable para la iglesia y pareciera que solo viene caos para el universo, para el mundo en el que nosotros estamos, no te preocupes porque Dios estará contigo. Es el Señor el que estará con nosotros. La palabra dice que Dios no permite una mayor tentación en sus hijos que la que sus hijos puedan soportar o aguantar. Habla de presión, habla de dificultad, de un conflicto, de algo que viene a tu vida. Dios no pone algo mayor a tu capacidad en ti en cuanto a la presión. Por lo tanto, venga lo que venga al mundo, recuerda que somos hijos de Dios. Y en cosas que parecían insolucionables, Dios siempre tenía una solución. No somos los hombres los que arreglamos las cosas o la iglesia la que arregla las cosas para ser mejor. Es Dios quien va a favor de nosotros. Cierro con la última historia, breve pero importante. Acuérdate de Gedeón, un hombre que escondidamente bajaba a limpiar el trigo y a trabajar escondidamente porque tenía enemigos que los querían destruir. Por 7 u 8 años los estuvieron atormentando. Y dice que viene el ángel de Dios y le dice: Jehová está contigo. Eso es importante. Eso es importante. Ah, es que vivo en la ciudad más pequeña de Chile. No importa, si Dios está contigo, eso es lo importante. Ah, es que viene un conflicto internacional al mundo. Si Dios está contigo, eso es lo importante. Si eres iglesia de Dios, eso es lo importante. No es que viene una crisis enorme en donde dentro de algunos años no vamos a tener que comer, pero si Dios está contigo, eso es lo importante. No es que viene algo en donde toda la humanidad se va a destruir, lo sabemos, pero si Dios está con nosotros, eso es lo que marca la diferencia. Somos la iglesia del Señor. Somos el propósito. Mira, somos el propósito por el cual Dios se humanó y vino a la tierra. Somos la iglesia del Señor. Y entonces dice que Gedeón, pensando que se enfrentaría a sus enemigos con muchas personas, todos conocen esa historia. Pero te acuerdas que Gedeón pensaba que se enfrentaría a sus enemigos con mucha gente a su alrededor, como diciendo: hay que ayudarle a Dios porque la cosa está difícil, así que yo creo que entre más seamos, entonces más aseguramos que nos va a ir bien. ¿Te fijas? Es como que alguien dice: bueno, entre más títulos tenga, más aseguro mi futuro. O entre más posesiones tenga, más aseguro mi estabilidad para el futuro. Y es como que nosotros comenzamos a pretender ayudar a Dios cuando todo proviene de Dios. Todo inicia en Dios. Dios es el que hace todo, el que provee todo. ¿Quién es el que hace que el agua, mira qué maravilloso, baje desde la cordillera, se meta a los ríos y luego termine en el mar, y en el mar nuevamente salga otra vez y vuelva a la tierra y se transforme en agua? ¿Quién hace eso? El Señor. Esa es la grandeza del Señor. Entonces Gedeón, en esa actitud de querer como ayudar a Dios por si de repente Dios falla en alguna área, bueno, seamos varios, y Dios como conocía el corazón de Gedeón, entonces Dios comienza a decirle: no, son muchos, manda a los que tienen esposa, a los que tengan temor, mándalos para la casa. Y comienza Dios a desgranar un poco el choclo y comienza el Señor a mandar a la casa todos los que... a los que estaban ahí como en duda, ¿no? Si será que Dios nos ayudará, será, ay, mejor me voy a cuidar a mi esposa. Y Dios comienza a quitarle a Gedeón su, ¿cómo lo puedo decir? La palabra correcta, su seguridad. Porque quizás para Gedeón la seguridad de obtener una victoria estaba entre más gente él tuviera, pero Dios comienza a quitar la seguridad de él. ¿Sabes? Cuando Dios quita nuestra seguridad es porque Dios está llevándonos a un nivel en donde podamos aprender a confiar en Él. Y a veces Dios tiene que romper nuestra seguridad para que podamos entender que es Él y no somos nosotros los que haremos algo. Y entonces Dios quiebra la seguridad de Gedeón y lo lleva a un límite en donde ya yo creo que Dios dijo: bueno, para que este no se me desmorone moralmente y caiga en un estado de depresión, entonces le voy a dejar 300. Y ya yo creo que allí a Gedeón no le quedaba de otra que solo poner en práctica la fe. La fe. ¿Y qué hizo? Dice que creyó. Y Dios le dio una victoria. Aquí hay algunas controversias si eran 200,000 o eran 250,000 soldados que estaban en contra de él. Y Dios le dio la victoria porque Dios quebró todas las fortalezas de Gedeón, porque Dios quería mostrarle que es Dios finalmente el que nos lleva a la victoria. Es Dios finalmente el que nos lleva a conquistar. Es Dios, no es nuestra capacidad. Es el Señor el que canaliza, el que nos topa con gente, el que nos abre puertas, el que de repente te cruza con alguien, el que te mete en una conversación, en un diálogo, el que va haciendo nuestras redes. Finalmente es el Señor. Nosotros decimos: no, es que yo me encontré con Él, es que yo hablé con Él, es que yo le conocí a Él. Y comenzamos a pensar que hemos sido nosotros, cuando no nos damos cuenta que detrás de nosotros hay alguien más grande que nosotros, guiando nuestra vida, dirigiéndonos en todas las áreas de nuestra vida. Y ese es el Señor quien guía y dirige tus pasos. Por eso el llamado es, y cerrando este tema, si Dios está contigo, eso es lo que cuenta. No lo que la prensa dijo o lo que el canal de televisión informó y trató de plasmar en una sociedad. No nos olvidemos que somos hijos de Dios. Y las cosas buenas que tú haces hoy para Dios, aunque sean invisibles para la gente, son visibles para Dios. Y esas cosas contarán en el momento cuando tengas un ejército enfrente y te encuentres en situaciones que no puedas resolver. Tu actitud hoy influirá en lo que vas a vivir el día de mañana. Un gran ejército, pero no era más grande que Dios. No era más grande que el Señor. Hoy puede haber una crisis enorme en el mundo, pero esa crisis no es más grande que Dios. Hablan de países como superpotencias en cuanto a armamento, logística, recursos, número de personas. Pero hay un Dios más grande que es suficiente para guardar a aquellos que en esta tierra y en algún lugar del mundo adoran y alaban su nombre. Oremos al Señor. Padre, te queremos dar muchas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos compartir por algunos momentos tu palabra junto a nuestros hermanos. Sé, Señor, que de alguna manera has hablado a nuestra vida. Cada uno de nosotros está viviendo distintas situaciones y realidades. Cada uno de nosotros enfrentamos distintas preocupaciones y temores. Pero también sé que en tu misericordia, en tu amor y tu gracia, has hablado a nuestra vida por tu palabra. Que no importa, Señor, cuán grande pueda ser la situación que pueda estar frente a nosotros, tú eres más grande que esa situación. Y que al final de la historia, Señor, eres tú. Es usted, Señor, el que permite todas las cosas. Y es usted el que va a nuestro lado ayudándonos en cada área de nuestra vida. Cuando tu palabra dice, Señor, no te dejaré y no te desampararé, es una gran realidad, Señor. Tú estás con nosotros. Hemos visto tu mano, hemos sentido, Dios mío, tu mano en favor de nuestras vidas. Tú has sido el que nos ha guardado, tú has sido el que nos ha dado victorias en tantas áreas, Señor. Tú has sido el que nos ha llevado a conquistar lo que humanamente nosotros creíamos imposible de conquistar. Tú eres el que ha depositado bendiciones en nuestra vida, pues todo radica y todo inicia en usted. Señor, por eso es importante, Señor, que no nos sueltes de tu mano. Porque solo bajo tu mano, Dios mío, estamos seguros. Solo cerca tuyo, Señor, es cuando nos sentimos verdaderamente protegidos. Si tú estás con nosotros, no tendremos temor al futuro, Señor. Si usted va a nuestro lado, no tendremos temor a lo que pueda venir al mundo, Señor. Porque sabemos que usted peleará por nosotros. Que usted nos ayudará, que usted será, Dios mío, nuestro escudo. Usted será nuestra fuerza, aleluya. Usted será, aleluya, nuestra ayuda en momentos de adversidad. Porque así ha sido usted, Dios mío. Usted ha sido fiel con su pueblo. Usted ha sido fiel con sus hijos, Señor. Y cuando sus hijos han invocado su rostro, cuando su pueblo se ha humillado delante de su presencia, usted no les ha dado vuelta la espalda, Señor, no. Muy por el contrario, cuando su pueblo se ha humillado, cuando el pueblo suyo, Señor, ha buscado consultar en usted, aleluya, socorro, porque no han sabido qué hacer, usted ha movido su mano poderosa, aleluya. Esa mano, aleluya, que nadie puede enfrentar, Señor. Porque todos los que se han enfrentado en contra de usted, Señor, han sido derrotados. Usted ha vuelto su mano gloriosa en favor, Dios mío, de aquellos que han buscado tu rostro. Señor, no sabemos cuántos años usted nos dé de vida a cada uno de nosotros, pero queremos caminar contigo, Señor. Queremos que usted vaya, Señor, a nuestro lado. No queremos ir solos, Señor, por el sendero de la vida. No queremos caminar en desobediencia, en rebeldía. No queremos caminar lejos suyo. Porque vienen días difíciles, Señor, para la humanidad. Pero si tú estás a nuestro lado, todo estará bien, Señor. Pues como dice tu palabra, aunque el mar se mueva y los vientos soplen y las aguas quieran entrar, Señor, en la barca. Si tenemos fe, Señor, y si confiamos en tu palabra, todo estará bien para tus hijos. Dios, bendícenos por tu palabra. Fortalece la vida y la fe de tu iglesia por tu palabra. Amén. Y amén, Señor.